Bienvenida, Nicolás Enteiche, profesor investigador del Centro de Justicia Institucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido al Déjate Caer.
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal, Piedad? Gusto estar junto a ustedes y con los auditores también. El Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, ese es el único detalle.
Perfecto. Gracias, Nicolás, por acompañarnos para tratar de entender las consecuencias, lo que se viene ante la salida de la coordinadora sociocultural, Irina Caramanos. Partamos de lo general a lo particular. ¿Cuáles son las principales consecuencias que se van a dar ante esta salida de Irina Caramanos?
Las consecuencias las va a determinar el presidente de la República una vez que ella abandone el cargo. Recordemos que solamente hay trascendido a este respecto, entrevistas, pero no hay algún comunicado oficial ni alguna decisión que se haya tomado ya acerca de este tema. Entonces, cuando ella parta, el presidente tendrá que decidir si es que continuar con la coordinación sociocultural, cambiarla. Bueno, ahí se decidirá. O sea, esto es de una decisión completamente política.
Sin duda que es una decisión política en ese sentido, Nicolás, pero también pensando un poco desde el punto de vista de la institucionalidad, de cómo funciona, ¿cómo creen ustedes que pueda, o sea, cómo crees tú que se pueda organizar ahora, con esta posible o eventual salida de aquí a fin de año de Irina Caramanos, todo el rol finalmente que cumple, el rol que suele cumplir por lo general la primera dama?
Sí, una nota de contexto como para entender el tema. Irina Caramanos cumple sus labores y sus funciones dentro de lo que se denomina la Presidencia de la República. Dentro de esta Presidencia de la República, que básicamente está compuesta por el núcleo cercano del poder del presidente Boric, laboran y trabajan asesores dentro de unidades que son de la exclusiva confianza del presidente de la República. Por ejemplo, está dentro de la Presidencia de la República los encargados de programación, los encargados de prensa, que ustedes conocerán, ¿no? Y dentro de esto, de esta unidad, está la coordinación sociocultural, ¿no? Antiguo gabinete Irina Caramanos, antiguo gabinete de la primera dama, ¿no? Porque claro, hubo cambios de nombre que se dejaron sin efecto, etcétera. Entonces, la tarea que cumple hoy en día Irina Caramanos tiene que ver con lo que antes realizaba la primera dama, con los cambios de nombre y con el cambio de enfoque, ¿no? El enfoque que le dio el gobierno del presidente Boric a la actual coordinación sociocultural tiene que ver con la relación que tiene Irina Caramanos hoy en día con fundaciones de derecho privado, que son 7 fundaciones que son muy relevantes, ¿no? Y ella preside esas fundaciones. Entonces, es una relación bastante intensa. Estoy hablando, por ejemplo, de la Fundación Integra, Prodemu, estoy hablando de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Entonces, en ese contexto es que la labor primordial que hoy en día desempeña Irina Caramanos tiene que ver con eso, además de un rol protocolar, etcétera, ¿no? En ese contexto, entonces, vuelvo ahora a la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con la salida de Irina Caramanos? Esto tiene que ver con la suerte de las fundaciones, ¿no? Recordemos que estas fundaciones son de derecho privado, pero reciben fondos públicos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, el caso de Prodemu, ¿no? Que es la fundación que se relaciona básicamente con la promoción de mujeres, ¿no? Esta fundación está presidida en su directorio por Irina Caramanos. Está la ministra de la Mujer y Equidad de Género también dentro de este ministerio y algunos otros funcionarios públicos. Y esta fundación recibe inyecciones, ¿no? Transferencias directas o corrientes de dinero a través de ley de presupuesto del Estado. O sea, son fundaciones que se mantienen con fondos públicos. Y no deja de ser, son varios miles de millones de pesos, ¿no? Que se otorga para su personal, para sus funciones.
Nicolás.
Entonces,
pero
en ese contexto,
fundaciones,
¿qué es lo que va a pasar? Depende de la decisión presidencial.
Claro.
Puede ser que estas fundaciones sigan igual, puede ser que cambien, puede ser que se integren a ministerios, perdón.
No, que lo que tú estás hablando exactamente en este momento, Nicolás, que se habla de que la salida de Irina Caramanos no va a ser antes de que estas fundaciones queden a cargo de otros ministerios. O sea, eso ya se nombró. Entonces, claro, no es que las fundaciones van a quedar abandonadas ahí a su suerte, sino que ya se está trabajando para que queden ubicadas en distintos ministerios.
Sí, lo engorroso de eso va a ser cómo se va a hacer ese cambio, ¿no? Porque, bueno, desde la teoría del derecho administrativo, podría esto realizarse a través de resoluciones, tal como está hoy, está muy poco regulado este tema de la coordinación sociocultural, y también lo estaba en el tiempo que existía el gabinete de la primera dama, hay muy poca regulación. Debería hacerse a través de una ley esto, ¿no? Si se insertan a ministerio, deberían modificarse las leyes que regulan esos ministerios. ¿Y por qué digo que va a ser engorroso? Porque, bueno, la deliberación pública se hace a través del proceso legislativo, y ese proceso legislativo implica que van a haber muchas voces políticas que al final lo que van a hacer es analizar las labores de estas fundaciones. Y pueden rechazar que se integren al Estado porque quizás no están de acuerdo con que existan estas fundaciones, porque quizás tienen un reparo más de fondo, no lo sé. Pero va a ser interesante ver cómo la SECPRES, cómo el gobierno va a solucionar este problema y a través de qué vía. Lo peor, en mi opinión, que podría pasar es que se haga a través de una resolución, o sea, de un acto interno, como hasta hoy ha estado regulado este tema. O sea, una decisión de la actual directora administrativa de la Presidencia de la República, que no es controlada preventivamente, o sea, no pasa por Contraloría, por control previo, y al final es una especie de secretismo, ¿no? No hay mucha transparencia en eso. Entonces debería ser esto hecho a través de una ley. Va a ser engorroso por eso, y porque va a haber deliberación pública, y porque se va a demorar quizás un poco. Entonces estos proyectos van a quedar presentados, y si hace por ley, no creo que se terminen antes de, o sea, se promulguen y se publiquen antes que Irina Caramanos deje su cargo, ¿no?
Ahora Nicolás, sí, cuando tú dices se va a demorar un tiempo, porque uno a la distancia no maneja los tiempos, muchos hacen ver o creen que esto va a suceder dentro del año, pero hay un tema estructural que tú recién describías. ¿Qué pasa con estas fundaciones? ¿Cómo se designan los ministerios? ¿Van a cambiar de alguna manera el estatus estas fundaciones de ingresar dependiendo a qué ministerio? ¿Y qué otras prioridades tiene cada uno de los ministerios donde llegue?
Exactamente, o sea, por ejemplo, Prodemu, vuelvo al ejemplo que creo que es más claro con eso. Prodemu se financia a través de transferencias que emite el Ministerio de la Mujer y claro. Equidad de Género, también INDAP, que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, y también con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. O sea, hay una mezcla de financiamiento de acuerdo a los programas. Eso debería ser centralizado en un ministerio, ¿no? Lo más probable es que sea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Debería ser eso así. Y debería ser insertado toda esta fundación, si que se quiere incorporar a la administración del Estado, a ese ministerio, con los consiguientes problemas que va a tener eso, ¿no? ¿Qué estatus van a tener las personas que trabajan ahí, ¿no? ¿Cómo se van a integrar? ¿Qué pasa con sus remuneraciones? ¿Qué pasa con sus derechos laborales? Eso va a ser un gran tema, creo yo, si es que se hace a través de la fórmula de insertarlos dentro del ministerio. Pero lo más importante, Diego, lo que quiero mencionar es que, más allá de la fórmula jurídica, el efecto práctico, en mi opinión, va a ser que se va a invisibilizar un poquitito la labor de estas fundaciones, porque hoy en día Irina Caramanos, antes la primera dama, realizaba tareas que eran cubiertas por ustedes, ¿no? Por los periodistas, claro. Y por los medios de comunicación de forma bastante intensa. Entonces se visibilizaba lo que se hacía por parte de estas fundaciones. Y mucha gente supo que existían estas fundaciones, por todo lo que pasó con el gabinete de Irina Caramanos y por todo lo que ocurrió, por esos desaguisados, ¿no es cierto? Y eso es el efecto positivo. Ahora, el efecto negativo va a ser que se introducen a los ministerios, quizás van a perder esa vitrina que tienen hoy.
Por eso te preguntaba, Nicolás, lo del tema de las prioridades, dependiendo del ministerio y el momento y los temas que tenga pendiente también.
Exactamente.
Sí,
eso es así.
Sí, y además creo yo, Nicolás, y ahí tú nos puedes dar una idea obviamente más global de cómo funciona. Hay harta expectación quizás con respecto a qué es lo que va a pasar y lo que tú nos decías recién. O sea, estos cambios son también, y no sé cómo lo ves tú, desde el punto de vista de las instituciones, de cómo funciona también el país. O sea, hemos venido por años acostumbrados a un rol de en este caso la mujer, por así decirlo, la esposa, pareja del presidente, súper presente o súper marcado en realidad, que recién con el gobierno número uno de Michelle Bachelet fue cambiando. Veníamos además de un rol de una primera dama durante la dictadura súper, súper potente, y que después eso obviamente cambia, Leonor Oyarzún cambia totalmente ese estilo, es bastante más, por así decirlo, bajo perfil, después viene Marta Larraechea, etcétera, Luisa Durán, y vamos teniendo roles que también van un poco relacionados con la personalidad de cada una de ellas. Entonces, ahora también estaba la duda, al igual como pasó con los gobiernos de Michelle Bachelet, de qué iba a pasar con ese rol, porque en teoría, claro, no es la esposa, no están casados legalmente, y uno tenía esa duda de qué iba a pasar. Se asume entonces este rol, y ¿cuál es la señal, por así se da, desde el punto de vista de la institucionalidad con respecto a que será un poco por el estilo del gobierno, por el estilo de ella, que después de un año entonces se decida como salir, como no sé cómo explicarlo, pero ¿cuál es como la señal que se da en términos de institucionalidad a la ciudadanía? Porque queda como un poco en el aire después de asumirlo, siendo un rol que también había sido criticado por ese sector, a que ahora ya oficialmente menos de un año es como ya no sigue. Como que no sé cómo se puede explicar eso para la gente.
Sí, se puede explicar del siguiente sentido. Las instituciones tienen una vocación de permanencia, o sea, deberían no cambiar de acuerdo al gobierno de turno, ¿no? Eso es lo que uno esperaría.
Claro.
Y de hecho, el rol de la primera dama no estaba regulado en leyes ni normas antes, sino que eran tradiciones, ¿no? Y como esas tradiciones quisieron ser modificadas, es que, claro, hay un cambio y la ciudadanía está muy expectante a este respecto, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Y voy a tu pregunta, tiene que ver con las prioridades que tenga el gobierno, ¿no? Y si es que el gobierno tiene, claro, la prioridad de cambiar este enfoque que ha existido siempre acerca de las fundaciones y la relación que tiene, ya sea la primera dama o Irina Calemanos con ellas, bueno, claro, la modificará y efectuará a través de una ley el cambio y la inserción a los ministerios. Y si no es tan relevante, y si quizás piensas, bueno, que no depende tanto de la persona, las instituciones, permanecerá estos igual, ¿no? Evidentemente se le dará a través de la coordinación sociocultural de la Presidencia de la República un enfoque distinto a cómo ha sido desarrollada esta tarea por gobiernos anteriores, porque eso es, claro, absolutamente legítimo, pero tienes toda la razón. Detrás de todo esto hay una pregunta acerca de cómo se conciben las instituciones, ¿no? Las instituciones deberían tener, como dije, una vocación de permanencia, ¿no? No deberían ir y venir, ¿no? Pero claro, eso va a depender, por supuesto, de la postura que tenga el gobierno del presidente Boric.
Y también es bien interesante, Nicolás, cuando hablas del como el poder de estas fundaciones, considerando lo que pasó con SEMA Chile y el caso con Lucía Iriart, la cantidad de dinero que se fue moviendo hacia sus propias cuentas y cómo también quedan esas fundaciones para con esta personalización de quién era esta primera dama. O sea, fueron avaluados casi en 6.123 millones de pesos. O sea, es un tema que, si eso no afectó a una fundación en su forma de ser, también puede ser una mirada de decir, quizás sea bueno sacar un poco esta personalización de este personaje que llega a tomar el cargo. ¿Qué te parece eso?
No, me parece súper atingente lo que dice. De hecho, la expresidenta del Consejo para la Transparencia dijo en una entrevista a inicios de este año, estando lo cierto, que estas fundaciones no quedaron expresamente incluidas en el listado de organizaciones que tienen la obligación de cumplir con la ley de transparencia. Y bueno, en una glosa presupuestaria se especificó que tienen algunas obligaciones de transparencia, pero debería ser mucho más intenso eso, ¿no? Y quizás pasando al Estado tengan esas obligaciones y sea positivo en ese sentido, pero por cierto que si es que no hay transparencia y si es que no hay control, que yo creo que es lo más importante, o sea, si es que no hay un organismo que esté encima de cómo se gastan estos fondos, que al final son de todos nosotros, no son fondos privados, claro. Por supuesto que hay un problema. Entonces yo lo que diría, claro, es más control primero, y estando de acuerdo con la expresidenta del Consejo para la Transparencia, más transparencia, ¿no? La obligación, por ejemplo, de poner en la página web quiénes son los funcionarios, en qué se gastan los recursos, etcétera, etcétera, debería ser tan o más intensa de lo que ocurre hoy en día con un organismo que sí está en una ley, ¿no?
Absolutamente. Nicolás Senteiche, agradecer esta conversación, claramente muy didáctica en base a lo que se viene en un tema que es bastante complejo. Muchas gracias, Nicolás.
Muchas gracias a ustedes por estar con ustedes y con los auditores.
Gracias.
Muchas gracias, Nicolás
Senteiche, profesor investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, acá en el Déjate Caer.
Sí, ahí nos queda mucho más claro entonces cómo se viene esta salida desde el punto de vista institucional. Lo que conversábamos recién es un rol que, claro, no tiene dentro de muchas legislaciones, todo bien de tradición, y eso también ha llevado a problemas en el pasado, y que ahora se vayan tomando estas decisiones donde quizás el imaginario colectivo también de los chilenos nos cuesta todavía entender, porque venimos muy acostumbrados a un rol que estaba siempre súper marcado y que ahora ha tenido cambios. Y vamos a ver, obviamente, cómo se materializan esos cambios de aquí a la salida entonces de Irina Caramanos de el rol que está ejerciendo en La Moneda. Nos vamos a ir una pausa rápidamente y a la vuelta vamos con más aquí en el Déjate Caer.